Aquí vemos que si nuestra búsqueda de Cristo no nos hace que nos preocupemos por las iglesias y los santos, tenemos que saber que nuestra búsqueda es anormal. ¿Dónde podemos encontrar hoy en día genuinos buscadores de Cristo que, debido a su búsqueda, tengan un verdadero interés en las iglesias y todos los santos?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
El día de hoy queremos considerar una pregunta muy crucial. Si queremos ministrar a la casa o queremos ministrar a Dios. El hermano Watchman Nee dio un mensaje con el título ¿Ministramos a la casa o a Dios? Y en este programa esperamos que con todos ustedes, los que nos están sintonizando, podamos echar mano a las profundidades que están en este pensamiento. Así que preguntamos de nuevo, ¿estamos muy ocupados cuidando de la iglesia, la casa de Dios, pero descuidamos a Dios y no tenemos tiempo para Él? ¿O tal vez estamos ocupados cuidando a Dios a tal grado que ya no nos preocupamos por la iglesia, que es su cuerpo? Bueno, en el capítulo 2 de Filipenses veremos que estos dos aspectos de nuestra experiencia y servicio no pueden estar separados. Así que este Estudio Vida de Filipenses de hoy se titula La preocupación que sentía el apóstol Pablo por los creyentes. Y con nosotros está Eric Romero para darnos sus comentarios a este Estudio Vida tan maravilloso. Bienvenido, Eric.
Estoy contento de estar aquí para tratar de contribuir en esta comunión en la que abarcaremos un pasaje muy precioso de Filipenses 2.
Eric, verdaderamente que este no es un ministerio superficial, ¿verdad?
Correcto. Bajo la providencia del Señor Jesús, por su gracia y bendición, el hermano Watchman Nee y después el hermano Witness Lee experimentaron las profundidades del ministerio neotestamentario al recibir la revelación que está en la palabra y al pasar por sufrimientos intensos. Y esta combinación de padecimientos y revelación produjeron un ministerio profundo, con riquezas sobresalientes e inescrutables para los que buscan al Señor. Esta es comida sólida, pero digerible. Este alimento está ahora disponible, pero si lo tomamos o no depende de nuestro apetito, del hambre que tengamos en nuestro corazón y de la apertura y ejercicio de nuestro espíritu.
Así es. Ahora bien, regresando a Filipenses, si tratamos de estudiar este libro en forma doctrinal, me parece que sería muy difícil, ¿no es así?
Sí. Filipenses está en la esfera de la experiencia y ciertamente no encaja en un estudio sistemático o teológico. Más bien, en Filipenses se ve la experiencia genuina y el disfrute que tenemos de Cristo. Y Pablo presenta esta experiencia de Cristo en el trasfondo de asuntos prácticos y situaciones reales.
Y es aquí, en el capítulo 2, del 19 al 30, que Pablo indica que la experiencia de Cristo debe incluir una preocupación por la iglesia y por los santos.
Así es. Tal vez tengamos el concepto de que experimentar a Cristo es una cosa, pero cuidar de la iglesia es otra. Según nuestro concepto natural, separamos estos dos asuntos. Quizás pensemos que ya que disfrutamos a Cristo, no nos queda tiempo para la iglesia. O que, por el contrario, por estar tan ocupados con la iglesia, nos falta tiempo para disfrutar a Cristo. Sin embargo, necesitamos los dos aspectos: experimentar a Cristo y cuidar de la iglesia.
Amén. Bueno, Eric, en el primer segmento del programa de hoy, oiremos una palabra que va a balancearnos y presenta a Filipenses 2:20 y 21, que dicen así: Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que Winnesley nos dará una preciosa comunión en cuanto a estos dos versículos del capítulo 2, con un énfasis especial acerca del interés sincero por lo que es de Cristo Jesús. Con esto ya estamos listos para comenzar el estudio vida con Winnesley. Aquí, en estos dos versículos,
you have a strong hint that even now,
tenemos una clave muy fuerte de la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes. Él se preocupaba que los creyentes experimentaran a Cristo en realidad. Al preocuparse por ellos, el apóstol Pablo se interesaba por lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo aquí, primeramente debe ser las iglesias con todos los santos. Aquí vemos que si nuestra búsqueda de Cristo no nos hace que nos preocupemos por las iglesias y los santos, tenemos que saber que nuestra búsqueda es anormal. ¿Dónde podemos encontrar hoy en día genuinos buscadores de Cristo que, debido a su búsqueda, tengan un verdadero interés en las iglesias y todos los santos? A mí me gusta este libro, y especialmente este punto, porque nos da situaciones actuales, asuntos prácticos, de experiencias y el disfrute que los creyentes tenían de Cristo. Tal vez pensemos que experimentar y disfrutar a Cristo es una cosa, y que preocuparse por la iglesia es otra. Según nuestro concepto, creo que pocos entre nosotros consideraríamos que nuestras experiencias y nuestro disfrute de Cristo tienen que ver con el cuidado que tenemos por la iglesia. O sea que preocuparse por la iglesia equivale a experimentar y disfrutar a Cristo. Creo que son pocos entre nosotros los que piensan así. Siempre separamos estas dos cosas. Diríamos, oh, yo estoy disfrutando a Cristo y no tengo tiempo de preocuparme por la iglesia. O si no, diríamos, oh, estoy tan ocupado con la iglesia que lo siento. Ay, ya, que ya van 2 meses que no he tenido tiempo para disfrutar a Cristo. Las experiencias que tenemos de Cristo son para su cuerpo. Las experiencias que tenemos de Cristo son para que nos preocupemos en verdad por todos los santos. Pablo experimentó Cristo a tal grado que resultó en una preocupación por las iglesias. La preocupación genuina por la iglesia siempre proviene de las experiencias que tengamos de Cristo.
Eric, este punto es tremendo y de mucha ayuda para todos nosotros, por lo cual merece que hablemos más de ello, ¿verdad? ¿Cómo podríamos balancear en la experiencia genuina de Cristo, nuestro cuidado por el Señor y nuestro cuidado por la iglesia y los santos?
Necesitamos tener este equilibrio entre nuestro disfrute personal de Cristo y cuidar lo que es de Cristo Jesús. Y en el contexto, esta expresión en Filipenses 2:21, lo que es de Cristo Jesús, se refiere específicamente a las iglesias y a los creyentes. ¿Cómo balanceamos esto? Podríamos contestar que este equilibrio ocurre cuando experimentamos dos puntos cruciales. Número uno, debemos darnos cuenta de que la meta de Dios es edificar el cuerpo orgánico de Cristo por medio de nosotros, al experimentar nosotros las riquezas de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo es la meta para lo cual opera Dios, y el cuerpo también debe ser nuestra meta al disfrutar y experimentar a Cristo. Todas nuestras experiencias de Cristo deben tener como meta edificar el cuerpo de Cristo. Y número dos, debemos entender que no somos individuos aislados. Si pensamos que solamente somos creyentes o hijos de Dios, tendremos la tendencia de vernos como creyentes individuales.
pero también debemos estar conscientes de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Si en verdad entendemos que somos miembros, entonces inmediatamente nos daremos cuenta de que nuestra experiencia de Cristo como miembros es en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Ahora bien, como miembros, sí tenemos experiencias individuales de Cristo, pero si por ellas descuidamos nuestra relación con el cuerpo, seremos anormales. Quizás nos olvidemos que la meta de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. O peor aún, tal vez ni siquiera sepamos que somos miembros del cuerpo. El criterio que debemos aplicar en cuanto a nuestras experiencias es el cuerpo. Por ejemplo, la espiritualidad, la santidad, el servicio. Todo esto tiene que ver con el cuerpo. La experiencia real que tenemos de Cristo es algo relacionado con el cuerpo de Cristo. La frase en Filipenses 2:21, lo que es de Cristo Jesús, se refiere a lo que le interesa a Él. ¿Y qué le interesa a Cristo? Las iglesias como expresión de su cuerpo y los creyentes como miembros de su cuerpo. Si a nosotros no nos interesa lo que al Señor le interesa, ¿cómo podremos tener una experiencia normal de Cristo? Cuanto más nos interesamos por lo que es del Señor, más normal será nuestra experiencia. Y cuanto más normal sea nuestra experiencia, más cuidaremos del cuerpo de Cristo. La experiencia normal y equilibrada de un creyente es disfrutar a Cristo en el cuerpo y para el cuerpo.
Muchas gracias, Eric, por este comentario tan precioso. Bueno, llegamos ahora a otra frase que está en el versículo 20 y quisiera leerlo. Dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El ser del mismo ánimo es una expresión muy importante en los escritos de Pablo. Y así como un cuadro vale más que mil palabras, Witness Lee presentará una experiencia personal que tuvo con los ancianos de la China durante la década de 1930. Adelante con el estudio Vida de hoy.
En este libro, experimentar a Cristo es el punto clave. Y el secreto que nos da este libro para experimentar a Cristo es el ser unánimes, o sea, unidos en el alma. Según este libro, si somos uno solamente en nuestro espíritu, pero no en el alma, no podremos avanzar en nuestra experiencia de Cristo. En esta sección de la palabra, hay una clave que se ve con mucha claridad, y es la relación que Pablo tenía con Timoteo. Y es que ellos eran del mismo ánimo, de una misma alma. Según mi sentir y según mi conocimiento de la Biblia, la frase ser del mismo ánimo se usa solamente una vez en toda la Biblia. Y está aquí, en el versículo 20. Todos tenemos que aprender cómo experimentar a Cristo, no solo en nuestro espíritu, sino también en la unidad en nuestra alma. Tenemos que darnos cuenta que experimentar a Cristo en nuestro espíritu es principalmente para uno mismo. Pero también tenemos que saber que nuestras experiencias individuales de Cristo deben resultar en una preocupación por las iglesias. Permítame contarles casos verdaderos como ejemplos para ilustrar esto. Desde 1936 al 1937, yo había sido enviado a un gran puerto llamado Tincheng, al norte de la China, y vivía con mi familia allí. Pero cada dos meses tenía que ir a Pekín para ayudar a que se reconciliaran los ancianos de la iglesia allí. Había como unos 40 santos con 5 ancianos. Cada uno de ellos era una persona maravillosa. Todos amaban al Señor, todos eran muy inteligentes, eran muy honestos, y en cierto sentido, todos los 5 experimentaban al Señor en su espíritu. Pero todos tenían preocupaciones distintas por la iglesia, así que cada vez que tenían reuniones de ancianos, se peleaban. Pero no se peleaban por las cosas mundanas, sino sobre los asuntos de la iglesia. El primero de ellos pensaba que la iglesia debía seguir cierta dirección, y el segundo pensaba que debía tomar otra dirección. Y el tercero tenía otra dirección. Y mi misión no era ministrarles Cristo, sino ayudarles a resolver la situación, ayudarles a que reconciliaran sus diferencias. ¡Qué tarea tan difícil! Pero la hice. Lo logré. Cada vez que iba, se reconciliaban. Pero solo duraban por poco tiempo porque quizás uno o dos meses después de poco tiempo, tenía que regresar y hacer lo mismo otra vez. Y después de estar allí por 2 o 3 días, todos se alegraban y se regocijaban los unos con los otros. Pero después de irme, 6 o 7 semanas después, comenzaba otra vez la misma triste historia. Yo estuve involucrado en esa situación. Este fue un caso verdadero, genuino. Todos ellos amaban al Señor y todos experimentaban a Cristo en su espíritu. Sin embargo, no eran uno en su alma. Pablo tenía varios colaboradores con él, pero dijo que ninguno era del mismo ánimo, con excepción de Timoteo. Solamente él sí era del mismo ánimo, igual que el apóstol Pablo. Tocante a las iglesias, solamente Timoteo estaba en la misma alma con Pablo.
Pues bien, Eric, por el lado negativo, podríamos decir que ellos experimentaban a Cristo en su espíritu, pero no eran uno en el alma. Por el lado positivo, vemos que Timoteo era del mismo ánimo que el apóstol Pablo, era de una misma alma. Y esta palabra es muy práctica para ayudarnos e interesarnos, o sea, ocuparnos por los creyentes y lo que es de Cristo. Así que sé que usted podría relacionarse con esta experiencia, ¿verdad?
Sí, puedo identificarme con esta experiencia, pero no con mucho éxito. Esto ocurre mediante el aprendizaje, que viene no solo cuando fallamos y fracasamos, sino también al ser iluminados y humillados. Así aprendemos por medio de la experiencia. Ahora puedo testificar que si fomentamos diferencias en nuestra alma con relación a la obra del Señor, con respecto al cuidado de la iglesia, lo primero que ocurre es que socavamos la unanimidad práctica y también severamente limitamos nuestra experiencia de Cristo. Si nos aferramos a cualquier diferencia de opiniones, el gozo se va, y nuestra experiencia de Cristo también disminuye. Si nos aferramos a nuestros conceptos y opiniones obstinadamente en cuanto a cómo hacer la obra, perderemos el disfrute de Cristo y causaremos división y confusión en el cuerpo de Cristo. Pero si por la misericordia y gracia del Señor estoy dispuesto a ser calibrado en mi alma por medio de la cruz, a tal punto que valoro más la unanimidad con otros que mi propio sentimiento o mi opinión, entonces esa experiencia de Cristo edificará el cuerpo junto con otros que son del mismo ánimo. Todos tenemos la necesidad de aprender en el Señor a ser del mismo ánimo con otros creyentes, a ser unánimes, unidos en el alma, para juntos disfrutar a Cristo y edificar su cuerpo. Así experimentaremos estos versículos de Filipenses 2 en forma consistente y haremos avanzar los intereses del Señor.
De hecho, hay 2 puntos cruciales que queremos explorar el día de hoy. Ya vimos este tema acerca del ser del mismo ánimo y hay otro aspecto en los versículos 29 y 30 del capítulo 2 de Filipenses que dicen: recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened honor a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Continuemos con Witness Lee para la última sección del mensaje.
Risking his life means what?
arriesgando su vida. ¿Qué quiere decir eso?
Means risking his soul.
Significa que arriesgó su alma. En breve, quiere decir que él sacrificaba su alma por las iglesias y por los santos. En cuanto a sacrificar el alma o arriesgar el alma, el Señor Jesús, refiriéndose a sí mismo, habló de ello claramente en Juan 10:11, donde dijo: "Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas". Él estuvo dispuesto a poner la vida de su alma por nosotros, para que pudiéramos recibir su vida, que es la vida divina. O sea que Él quiso sacrificar la vida de su alma a fin de que recibiéramos su vida divina. Aquí podemos ver dos puntos relacionados con el alma. Primero, que si hemos de tener una preocupación genuina por las iglesias, tenemos que ser uno en nuestra alma. Y segundo, tenemos que sacrificar el alma. Tenemos que arriesgar nuestra vida del alma. Tenemos que sacrificarla. Simplemente debemos seguir. Debemos estar dispuestos a aceptar lo que nuestros queridos colaboradores sientan. Timoteo era una persona que era del mismo ánimo de Pablo. ¿Ven esto? Y Epafrodito era alguien que estaba dispuesto a arriesgar su alma. Arriesgar su alma significa sacrificar el alma. Todos nosotros también debemos prepararnos a ser tales personas. Personas que paguen el precio, personas que arriesguen su alma por la iglesia. Si amamos al Señor, si amamos la iglesia, debemos hacer esto. Número uno, experimentar al Señor en nuestro espíritu. Y número dos, ser del mismo ánimo en cuanto a la preocupación por la iglesia en nuestras experiencias de Cristo. Y también debemos estar preparados, debemos estar dispuestos a arriesgar el alma, a sacrificarla.
Eric, aquí se nos dan dos nombres en el relato divino: Timoteo, quien era del mismo ánimo del apóstol Pablo, y Epafrodito, quien arriesgó su alma, y ambos están en el relato divino. Esto quiere decir que estas son experiencias muy significativas, ¿no le parece?
Sí, aquí vemos dos experiencias que van juntas: ser del mismo ánimo y arriesgar nuestra alma. Tener el mismo ánimo significa estar dispuestos a que el Señor opere en nosotros y sobre nosotros de tal manera que en nuestro pensamiento, en nuestras opiniones, sentimientos, perspectiva, actitudes, intenciones y decisiones, seamos uno en Cristo con otros creyentes. Así podremos llevar a cabo la obra juntos y servir juntos en armonía. Pero a fin de tener el mismo ánimo, debemos estar dispuestos a arriesgar nuestra alma. Nunca avanzaremos ni creceremos si no permitimos que otros nos calibren o nos corrijan. Para edificar el cuerpo de Cristo, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra alma, a fin de tener el mismo ánimo, para que el Señor fluya entre nosotros sin ningún impedimento y se lleve a cabo la economía de Dios.
Así como usted hizo notar, Eric, estos puntos no son fáciles de entender al escucharlos, pero que el Señor nos ayude para que podamos avanzar paso a paso, día tras día, a esta esfera de experimentar a Cristo de una forma genuina. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado en este estudio Vida tan precioso, y que se repita su visita.
Agradezco al Señor que podemos arriesgar nuestra alma para ser del mismo ánimo y buscar no lo nuestro, sino lo que es de Cristo Jesús.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida. lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.